Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. De la mateixa manera que la setmana passada, dedicarem l'hora d'avui al món de la medicina per escoltar la segona part de la xerrada sobre un virus per tots conegut, la grip. I per tancar el tema d'aquesta quinzena, a 6:45 veurem una anàlisi a toro passat del tema de la famosa grip A.
Hablando con científicos. Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano. El virus de la gripe es una diminuta bolita que contiene en su interior 8 porciones de material genético, 8 genes, envueltos en una cápsula o carcasa de proteínas. De la envoltura externa del virus sobresalen moléculas especialmente dotadas para anclarse a las células e infectarlas. Su nombre es hemaglutinina, que empieza por H. Una vez dentro de la célula, el virus se replica y terminada la infección, salen en enorme número por gemación y se separan de la pared celular gracias a otra proteína, la neuraminidasa, cuya primera letra es la N. Como pueden imaginar, de ahí vienen las siglas H1N1, con las que se ha identificado al virus de la mal llamada gripe porcina. Digo mal llamada porque, como han comprobado a lo largo de estas entrevistas, los cerdos han tenido gripe de toda la vida, lo mismo que nosotros. La semana pasada, nuestro invitado, don Enrique Tavares, nos habló de los virus en general y del virus de la gripe en particular. Nos contó que existe una primera clasificación del virus de la gripe en tipos A, B y C. De estos, los tipos que realmente hacen daño son el A, que tiene su origen en las aves, y el B, que es estrictamente humano. El virus de la gripe A afecta a un número enorme de especies. Las aves acuáticas, salvajes, los llevan de un lado para otro sin notar los síntomas. Son lo que se conoce como el reservorio. De ellas ha pasado el virus una y otra vez a otras especies. Ese paso no siempre es fácil. Para que un virus infecte al ser humano, debe llevar en la carcasa los ganchos moleculares adecuados para acoplarse a otros que llevan las células en la superficie, como una llave a su cerradura. Cuando encajan, se abre la pared celular y se produce la infección. Así pues, dependiendo del tipo de ganchos, hemaglutinina, así será la infección. Se puede dar el caso de que un animal, pongamos por ejemplo el cerdo, se infecte al mismo tiempo con 2 virus distintos, uno procedente de un ave y otros procedente de un humano. Las células del cerdo tienen 2 tipos de cerradura que ambos virus pueden abrir, y que una vez dentro de la célula se junten sus genes y se redistribuyan. El virus resultante que emerge de la célula puede tener entonces genes de ambos virus de la gripe, tanto aviar como humano. Hablamos de recombinación o de virus recombinante. Esto ha sucedido repetidas veces a lo largo de la historia, y conocer esa historia es imprescindible para comprender con todo detalle la evolución de una epidemia o de una pandemia. Hablamos de epidemia cuando los afectados pertenecen a una población localizada y pandemia cuando afecta a personas repartidas por todo el mundo. Don Enrique Tavares nos va a hablar hoy de la historia de las grandes pandemias de la gripe y de los orígenes de los virus que la produjeron. Enrique Tavares es catedrático de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Don Enrique, muchas gracias por estar de nuevo en Hablando con Científicos. Una vez hecho este pequeño resumen de parte de lo que hablamos la semana anterior, y les recuerdo a los oyentes que pueden escuchar aquella primera parte en nuestra página web, ciencias.com, si le parece, don Enrique, vamos a estudiar la historia que ha llevado la gripe hasta los nuevos virus que en estos momentos nos amenazan. Para empezar, una pregunta. ¿Qué tiene que suceder con el virus de la gripe para que se produzca una pandemia?
o las pandemias se pueden producir en el tipo A de dos maneras distintas. O porque los virus de ave originalmente se adapten a crecer al hombre, pero conservan, por decirlo así, genéticamente, son virus que proceden todo del ave, solo que han mutado para poderse adaptar al hombre. ¿Vale?
De acuerdo.
Y otra posibilidad es que los virus de ave y los virus humanos recombinen, y los virus de cerdo recombinen y formen otros virus muy distintos, pero que también pueden crecer en el hombre.
Ya, de acuerdo.
¿Vale? Entonces, sí, sí. En los dos casos, el hombre, lógicamente, va a reconocer a los virus muy que son virus muy diferentes. Porque, claro, es un virus de un ave, con lo cual todos sus genes son distintos y nosotros no estamos capacitados antigénicamente para neutralizarlo. Y en el caso de cuando hay una recombinación de virus muy distintos, pues también hay una serie de genes que cambian muy, muy distintos. De tal manera que nosotros esto lo podemos ver muy bien desde el punto de vista a nivel evolutivo, epidemiológico, de cómo se han ido generando los virus a través de la historia. Y además es fácil de entender ahora por qué las vacunas son como son.
Y podemos decir entonces que, como ejemplo de esas dos posibilidades, tenemos el de la gripe aviar del que se hablaba, o el que temíamos el año pasado, el año anterior,
y el que tememos todavía.
Ese sería la primera posibilidad,
eso es.
Que directamente del ave por mutación, ¿no?
Eso es.
Se está adaptando al hombre. Y la otra posibilidad es lo que nos ocurre con el virus actual, el virus de la gripe porcina.
Exactamente. Que es combinación de muchos genes. Se piensa que ha pasado
a través del cerdo.
Se ha pasado eso en donde ha recombinado distinto. Entonces, ese virus concretamente tiene genes aviares, tiene genes porcinos y tiene genes humanos.
O sea, de los tres.
De los tres.
Eso es una mezcla como Dios manda, ¿no?
Exactamente.
por eso es... aquí me surge una pregunta, ¿no? Cuando hablábamos del virus de la gripe aviar, lógicamente se estaba temiendo una pandemia. Por ahora todavía no se ha producido. Uh-huh. Me dice que ahí está el peligro, uh-huh, evidentemente. ¿Por qué no se ha producido? ¿Porque se transmite mal al hombre todavía?
Eso es. Porque es un virus que... Inicialmente lo que se piensa que ha ocurrido es que ese virus aviar se ha transmitido a aves de corral y a través de aves de corral se ha transmitido al hombre. O sea, pero no de, siendo siempre un
siempre,
siempre un
aves,
virus aves aves a aves. Entonces, ese virus, lo que ha ocurrido es que es lo mismo que se pensó que ha pasado también con la, en su momento, con la gripe española, uh-huh, que era el virus, es un problema similar. Es un virus que se transmite al hombre en ciertas circunstancias. La única,
Estamos hablando del virus de la gripe aviar.
Aviar, que es el H5. H5N1. Es el virus que en 1997 apareció en Hong Kong. Uh-huh. Empezó a producir muertes en humanos y se han registrado, como digo, tengo registrado hasta marzo de 2007 277 casos con 167 muertes, es decir, una mortalidad del 60%. Sin embargo, este virus se transmite muy mal del hombre al hombre. O sea, no se ha adaptado a la población humana.
O sea, aunque un ser humano se infecte, no lo pasa fácilmente a otra persona que esté cerca, ¿no?
Exactamente.
O sea, no,
entonces, por lo que está el riesgo de la pandemia. La pandemia es porque en el momento que se pueda transmitir fácilmente de un hombre a otro, entonces sí que se podría establecer la pandemia.
Que eso puede ocurrir en el momento que mute en esa dirección, si es que llega a hacerlo, ¿no? Que de ahí es todas las prevenciones que se están haciendo, ¿no? Que se hicieron con este tipo.
Eso es. Lo mismo que este, apareció en su momento, lo mismo, el de la gripe, el de famoso gripe española, en el año 1918-1919, que fue cuando se produjo del orden de... de 40 a 50 millones de muertes, estima. Entonces, aquel virus era un virus aviar similar, lo que pasa es que se adaptó bien.
Ese se pasaba bien, se transmitía bien.
Y esos virus infectaba. Son los que digo, en los que se pegaban muy bien a las células humanas, uh-huh, cosa que los virus aviares no lo hacen,
no,
porque se hacen el enlace, el anclaje, como tú me decías, es distinto. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Sin embargo, los virus que se analizaron de aquella época, el anclaje lo tenía perfectamente para que infectara. Se había adaptado muy bien a las células, cosa que en este momento el H5N1 no se ha producido.
Bien.
Entonces, ese virus que se introdujo en el año 1918, el H1N1, que es el que predominó, pues estuvo durante mucho tiempo circulando, pero ya la población se fue inmunizando frente al virus. ¿De acuerdo? Frente a esas dos... cuando hablamos de inmunización, lo que tienes que decir son anticuerpos que fabricamos nuestro organismo y que van a bloquear, o sea, interaccionan con la hemaglutinina y bloquean su sitio de unión, con lo cual si el anticuerpo bloquea el sitio de unión de la hemaglutinina, ya no puede infectar.
O sea, hablábamos de dos ganchos que tenían que enlazar perfectamente. Claro. Si uno de ellos lo tapamos
por nuestros
anticuerpos, entonces no hay forma de que enganche el virus. No, ¿no? Pues eso no es lo que hace
las vacunas y eso es lo que hacen, o sea, nuestra inmunidad, o sea, y nuestro organismo.
Impedir que el virus
pueda infectar las células. Ya. ¿De acuerdo?
O sea que naturalmente las personas que sobrevivieron a aquella gripe, uh-huh, y que han ido sobreviviendo a lo largo de los años
tenían anticuerpos frente a este virus. Entonces, en el año 1957 apareció la gripe asiática, que es otra pandemia. Desaparece el virus H1N1 en ese momento y aparece un nuevo virus que es el H2N2. Pero este virus tenía 3 genes aviares y 5 humanos. Es decir, había recombinado los virus aviares con los virus humanos y se había formado un nuevo virus distinto.
Eso se podía haber producido entonces
puede ser un cerdo que, ajá, se infecten los virus humanos, que se infecten los virus aviares y se produce un virus nuevo que infecta a los humanos y aparece el nuevo virus.
O sea que eso normalmente se produce en cerdos, más que
en aves
o en humanos.
Exactamente, porque el cerdo tiene los receptores para los dos puede infectar los dos virus más fácilmente.
Claro. O sea que esa gripe asiática ya era una recombinación.
Eso es una recombinación de los dos genomas. Uh-huh. No era un virus totalmente aviar, sino era que tenía 3 genes, esos eran procedentes de aviares, y los 5 genes restantes eran humanos.
Ya.
Luego es un virus, por decir, un mosaico de los dos virus. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Y entonces produjo la pandemia. Entonces, como veis, hay dos tipos de pandemia. Una producida por el virus aviar adaptado y otro virus que ha sido por recombinación de los aviares con los humanos y produce un nuevo virus que te produce también pandemia.
Y ahí tenemos dos ejemplos históricos perfectos para demostrarlo, ¿no? Ahora, el peligro que tenemos ahora, entonces, es que pueda volver a suceder.
Entonces, para que veáis, y vamos a seguir con eso, luego, en el otra pandemia, porque no se producen pandemias continuamente, sino se producen con largos periodos de tiempo, pero aparece en 1968. Te digo porque hay una cosa, uh-huh, interesante que podemos ver que así, que para entender las cosas. Apareció la gripe de Hong Kong. Uh-huh. Desaparece el H2N2 y aparece el H3N2. Y este tiene 2 genes aviares. ¿De acuerdo? Mientras que el resto de los genes son humanos.
Y el resto es humano.
En 1977 hubo otra pandemia. Y esa pandemia se produjo porque volvió a aparecer otra vez el H1N1 que estaba en los años 50.
Ajá.
Y que se llamó la gripe de Rusia. Pues esa gripe de Rusia era que volvió otra vez a reaparecer los virus que estaban en los años 50. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? ¿Quién crees tú que se infectó?
Pues supongo que las personas que no estaban inmunizadas.
¿Y quién eran las personas sin más que afectaron?
Los más jóvenes,
los niños. Los niños y los más jóvenes.
Ajá.
Porque las personas adultas ya tenían anticuerpos de los años 50.
Ah, qué curioso.
Te digo para que lo entiendas la situación.
Ya.
¿Vale? De tal manera que ese virus, en este momento, son los que están circulando. Y ese virus no desplazó al H3N2. Con lo cual, en este momento, los que estaban circulando hasta nuestros días era el H3N2 y el H1N1 que aparecieron en el año 77.
Y eso, estar circulando quiere decir que está afectando a un tramo de la población, en otro momento otro,
incluso puede
haber dos tipos de gripes distintos en la misma población en un momento dado, ¿no?
Con lo cual, la gripe en este momento se está produciendo por el H3N2 y por el H1N1. Y además, mezclado con esto, están los tipo B, que eso siempre están ahí.
Eso siempre están ahí.
Siempre están ahí. Con lo cual la vacuna la tenemos que hacer con el H3N2, que son los que tenemos, y el H1N1. Entonces, pero además de los cambios estos mayores, gordos, es decir, a nivel del genoma, que se producen fragmentos enteros o que un virus extraño aparece en la población humana, como puede ser un virus avial, o como fueron los últimos que estás viendo ahora, puede haber cambios menores. Es decir, cambios de mutaciones pequeñas dentro del genoma que pueden cambiar ciertos aminoácidos de las proteínas y que cambian sus propiedades antigénicas, o sea, la formación de anticuerpos, con lo cual nosotros nos vamos un poco desprotegiendo. Y entonces lo que se tiene que hacer es, para que las vacunas sean lo más eficaces posibles, se tiene que ver que en cada momento, ver qué virus son los que están circulando. Porque, como es un virus que varía mucho, pues de un año a otro puede variar a nivel mutacional. O sea, además de los cambios mayores...
Puede haber cambios menores que sean suficientes como para que una persona pueda infectarse de nuevo.
Exactamente. Se pueda infectar con menos virulencia que si es una pandemia, o sea, con menos cambios, o sea, tiene más protección, pero que se pueden ir generando. Para lo cual, lo que existe desde principios del año, del siglo pasado casi, porque se vio que el virus ya producía muchas epidemias y había muchos cambios y tal, un control, y ese control lo lleva la OMS.
Antes de hablar del papel de la Organización Mundial de la Salud, si le parece, don Enrique, vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos enseguida. Escuchan ustedes Hablando con Científicos, un espacio de ciencias.com para conocer los últimos avances del conocimiento humano, contados por sus protagonistas. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, y La Ciencia Nuestra de Cada Día. Todos ellos en formato de podcast. Visite nuestra página web, ciencias.com. En ella encontrarán más información sobre los temas tratados y, si nuestro trabajo les agrada, ayúdennos a continuar con nuestra labor. Continuamos hablando con el científico don Enrique Tabarés López, catedrático de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Don Enrique, comentaba antes del descanso que es la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la que se encarga del control de virus que afectan a la especie humana. ¿Cómo es ese control?
Entonces, la OMS tiene 4 centros que están en Atlanta, en Londres, en Melbourne y en Tokio. Esos 4 centros, además, a su vez, controlan otros 110 laboratorios repartidos en 80 países para recoger muestras de todos los países y ver qué son los virus que están circulando y cuáles son los más apropiados para fabricar las vacunas en determinados momentos y en determinadas regiones.
O sea que eso supongo que tendrá unos protocolos para que en hospitales se recojan muestras y todas esas cosas.
Exactamente, y hay centros de referencia, como aquí es el Instituto de Salud Carlos III, en el que se recogen esas muestras, recogen la información, analizan esos virus y luego reúnen toda la información a nivel mundial y entonces en cada momento para que al año siguiente puedan fabricar las vacunas más idóneas. Uh-huh. ¿Vale? Pero eso son a nivel de cambios menores.
Ya.
Y luego, a nivel de cambio menor, pues se ha visto que la hemaglutinina, o sea, los virus, concretamente, para que en los últimos 30 años, de la información que han recogido todos estos centros, ha habido que cambiar al virus en el H3N2 en alrededor de unos 20 cambios. O sea, se han producido
cambios
20
menores.
Cambios menores, pero que han sido necesarios para fabricar las vacunas.
Yeah.
¿Vale? Mientras que en el virus B solo han necesitado 10 cambios. Mientras que el H1N1, este que también está circulando, solo han necesitado 6 cambios. O sea, que ha cambiado menos.
Yeah.
Pero lo que sí que te digo es una idea, que todos los cambios, es decir, que todos estos cambios hay que estar alerta para ir viendo en cada momento cuáles son los cambios necesarios para hacer para la fabricación de vacunas.
La vacuna.
¿Vale? Y luego existe otro centro que está en Memphis, que son los que controlan los virus de animales. O sea, el centro de referencia para los virus de animales y para ver en qué momento se puede producir una pandemia de origen animal y cómo va evolucionando. Y eso tiene mucha importancia, o yo creo en este momento, con la gripe porcina, llamada mal, no sé realmente cómo se debe llamar concretamente, pero se podría decir que gripe porcina por los datos que se están teniendo en este momento.
Bueno, pues si le parece, nos centramos ahora en esa gripe, pero yo creo que
entonces,
no sé si...
Entonces, lo que te quería comentar es que desde entonces hasta 1997 no ha aparecido, los virus que estaban circulando eran el H3N2, el H1N1 y los virus B que siempre circulan. En el año 1997 es cuando apareció la gripe aviar, que es el H5N1.
Que es un otro cambio mayor.
Que es un otro cambio mayor y que es un virus aviar, exclusivamente aviar, que se ha adaptado a la población humana. Pero que se ha adaptado a infectar a los humanos, pero que se transmite muy mal entre humanos. Por lo cual no hay en este momento ningún tipo de pandemia, pero hay riesgo que se pueda producir. Lo mismo que pasó con la gripe española en su momento. Ya. Porque tiene las mismas características. ¿Vale? Pero otro caso, luego... hay otro virus que como no ha dado ninguna mortalidad, pues no ha tenido trascendencia, que fue en el año 1999. Hubo otro virus aviar que también saltó a la población humana y que era el H9N2.
Y también era totalmente aviar.
Aviar, es decir, además, y ese virus tenía dos genes de codorniz.
Para que se o sea, ahora ya especificamos la especie,
claro,
además de
codorniz. Y los dos y los restantes genes eran aviares, o sea, los que estaban circulando en ese momento. Claro, porque te dije que los virus de animales, de aves silvestres, fundamentalmente patos, las aves acuáticas son los más importantes como reservorio, porque a ellos no les hace nada el virus, uh-huh. Es capaz de transmitirse a aves de corral, otro tipo. Bueno, pues este lo que hizo fue recombinar con una de codorniz y ese que tenía dos genes de la codorniz, pues era el que infectó a humanos. Entonces se ha infectado a gente joven, lógicamente eso, pero que afortunadamente se han recuperado y no había ningún tipo de mortalidad. Pero eso es un virus que saltó en el año 1999. Y entonces lo que sí hay una cosa muy importante para entender lo que ha pasado con la gripe porcina, y es de que el virus H1, lo que se ha comprobado es lo siguiente. En México y en Estados Unidos, al final de los años 90, se detectó que el virus de la gripe porcina clásica era el H1N1, que procedía desde principios de siglo, que habíamos dicho. Ajá. Y en ese momento se comprobó que empezaron a aparecer recombinantes de virus aviares con porcinos. De tal manera que al final de los 90 aparecieron virus se analizaron virus en cerdos que tenían genes aviares, humanos y porcinos.
Ya entonces.
Okay. Y que se veían que serían el H1N1, que es posiblemente el que ha saltado ahora y que se adapta a la población humana más fácilmente, el H3N2 y el H1N2. O sea, había tres poblaciones de virus circulando por la especie porcina que tenía genes mezcla de humanos,
aves
y porcinos.
Y porcino.
Ajá. Que no se había detectado hasta ese momento. Y justamente fue...
¿No se habían detectado porque no habían existido o porque no...?
Que no se habían detectado, que no se habían analizado y no se habían detectado.
Hasta ese momento,
y en ese momento se aparecieron esos virus recombinantes en esta población.
¿Y eso aparecen se detecta en humanos?
A finales de los 90, pero espérate.
¿Se detecta en humanos o solo en cerdos?
Se detectó en cerdos.
Solo en cerdos.
Pero en el CDC comprobó, que es un trabajo bastante reciente, que se saltó a la población humana. O sea, se produjeron casos de infecciones
humanas.
Hubo casos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, te lo digo, los casos que se han publicado concretamente, desde los finales de los 90 hasta abril del 2009, que es cuando se vio que ya se produjo la epidemia esta ya más generalizada, el CDC había registrado el primer caso humano procedente de estos virus del cerdo, que estaban presentes en la población porcina, se dio en diciembre del 2005.
En diciembre del 2005, o sea que se había detectado en el 99, pero
en la población porcina...
En los cerdos nada más y en humano por primera vez en el 2005.
En el 2005.
O sea, ahí ya se produjo el salto.
Y entonces se vio que ahí eran virus que tenían un genoma, que era un triple, es decir, que tenía componentes de aviares, de cerdo y humanos. Es decir, era un virus que tenía, era mezcla de los tres virus, que habían recombinado en el cerdo, y aparentemente, y que habían infectado a los humanos. De tal manera que desde diciembre del 2005 hasta abril del 2009... se han publicado 11 casos por el CDC en Estados Unidos, cuya edad media es de 10 años, es decir, en gente joven.
Gente muy joven.
De los cuales se tiene documentado que en 5 de ellos hay un contacto directo muy estrecho con el cerdo. Cuatro ha sido por visitas. Exactamente, o que gente trabaja en el campo. Exacto. Y en todos ellos los 11 casos se recuperaron. Es decir, el virus no se había hecho muy virulento, se trataron con Tamiflu, con un inhibidor de neuraminidasa, y los niños se recuperaron, con lo cual no se creó ningún tipo de alarma. Entonces la alarma se ha creado porque el virus se ha hecho más virulento y se ha propagado mejor.
Pero
y
ese es uno de esos virus.
Pues casi seguro.
Casi seguro, no se sabe seguro del todo.
No se sabe seguro, pero a mi función de estos datos yo creo que es lo más razonable es pensar que si esos virus llevaban ya circulando 10 o 12 años en la población porcina y es mezcla, lo lógico es que los virus ellos hayan saltado a la población humana y se han adaptado mejor. Porque ya de hecho se habían
o sea que realmente lo que puede haber sido es ahora una mutación que ha variado esos
y se ha adaptado mejor y se ha propagado mejor.
Muy interesante, ¿verdad? Estoy con la boca abierta.
Son datos que se han publicado el mes pasado, o sea, quiere decir que son muy recientes, pero que a mí me parecen muy esclarecedores para entender un poco lo que está pasando allí.
Así que esta gripe, digamos, se sale totalmente de la norma, de la gripe que tenemos todos los años.
Que era la H3N2.
Es un cambio mayor,
exactamente. ¿Eh?
Del tipo de otros cambios mayores que han mencionado y, por lo tanto, y que afecta, en este caso, afecta también a la población más joven.
Ha creado más alarma precisamente porque hay una incidencia mayor de mortalidad de la gripe en gente joven, porque ya se sabe que la gripe produce una mortalidad bastante considerable entre la población anciana, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los años, pero eso es lo normal.
Claro, y lo llamativo ha sido eso.
Claro, que es lo mismo un poco lo que pasó con lo de las vacas locas, que lo de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pues llamó la atención porque se producía en jóvenes y no se producía como el Jakob normal, el Creutzfeldt-Jakob, que se produce en personas ancianas.
Visto, digamos, esta historia estupenda con la que yo creo que ha quedado perfectamente claro cómo funciona todo este mecanismo, ¿no? Vamos a hablar un poco de los tratamientos. He mencionado el Tamiflu, los antivirales. ¿Qué hacen exactamente el antiviral? A ver.
Los antivirales.
Porque aclaremos que los antibióticos no hacen nada.
Los antibióticos no sirven para nada para los virus.
Los antibióticos sirven para bacterias,
pero no para virus. No sirven para los virus. De hecho, está contraindicado desde el punto de vista sanitario, precisamente por eso, porque el abuso de antibióticos que no sirven nada para virus, lo que puede hacer es aumentar las resistencias bacterianas
de las bacterias
y al virus le da igual, con lo cual es normalmente una cosa negativa, salvo en casos muy excepcionales, pero que no viene al cuento en este momento.
De acuerdo, pues descartados los antibióticos.
Complicaciones que puede hacer en las infecciones víricas con bacterianas, pero eso es otro caso.
Eso es otra cosa. Entonces, descartados los antibióticos, nos quedan unos nuevos fármacos que se llaman antivirales, ¿no?
O antivíricos, o antivirales, es lo mismo. Yeah.
¿Qué hacen concretamente?
Concretamente los antivirales o antivíricos que se emplean para la gripe Inicialmente se usaba la mantadina, que existía un producto que se daba también como profilaxis, que eran a nivel de la descapsidación del virus. Actuaba y solo además sobre los tipos A. Era específico para los virus A, los virus no les hacía nada, ¿de acuerdo?
¿Y cómo dice que actuaba?
A nivel de la descapsidación.
¿Qué significa?
Los virus en general tienen el genoma englobado en una envuelta proteica que se llama cápsida o cápside.
Ah, o sea, esa bolsa en la que se encierra el material genético del virus.
Eso es. Esa estructura que lo envuelve puede ser una estructura geométrica, por ejemplo, no sé si habrías oído hablar de los virus icosaédricos, porque tienen estructura icosaédrica, que hay muchos de ellos, o hay virus helicoidales, como es el virus de la gripe, en que esa cápside envuelve al ácido nucleico y forma como una especie tubular, y se llaman helicoidal, ¿de acuerdo? Eso es una nucleocápside. Y además de esa nucleocápside, esa cápsida, que esa proteína que envuelve al virus y que lo protege, porque si no el RNA se degradaría en el medio ambiente, pues entonces lo que hace es protegerlo. Esa nucleocápside está englobado a su vez en una envoltura, entonces por eso todos los segmentos, todos los genes víricos son nucleocápsides.
Ajá, independientes, o sea, cada uno de ellos
está con su protección,
lleva su protección y todos ellos juntos en la envoltura externa, ¿no?
Entonces cuando el virus infecta la célula, el virus se tiene que liberar de esas proteínas. Ajá. Entonces por eso se llama descapsidad, es decir, se libera de la cápside, porque el genoma se tiene que replicar y
claro,
se tiene que
para liberar. Poder sacar copias de sí mismo se tiene que quitar,
entonces,
digamos, esa
unos,
protección, esa carcasa.
Eso es, unos inhibidores que actúan en ese nivel, es decir, que impiden que se decapside el virus.
Y con son lo cual, moléculas
son que... moléculas que lo que hacen es evitar bloquear al virus para que no se descarside,
con lo cual no se puede liberar el material genético y no se pueden sacar copias de él, ¿no?
Ah, bien. Entonces lo que se ha visto es que esos antivirales, que inicialmente eran muy efectivos pero que solo afectan, como digo, al tipo A, luego se vio que se creaban resistencias, el virus creaba resistencias, mutaban y ya no eran efectivos. Entonces se empezaba a fabricar otra serie de antivirales sobre otros componentes de virus, otros procesos del virus, y entonces lo ha empezado a fabricar sobre la neuraminidasa. Y entonces está el oseltamivir, o llamado también Tamiflu, y hay otro que se llama el zanamivir, que se llama también Relenza.
Ajá. Son dos antivirales. Y entonces estos actúan sobre esos ganchos que decíamos.
Estos actúan sobre los centros activos de la enzima, de la neuraminidasa, que son los que rompen los enlaces y liberan el virus. Ajá. Entonces bloquean a la enzima y no la dejan fabricar. Con lo cual los virus no se liberan de las células infectadas y no se quedan solo ahí todos.
O sea, se quedan todos los granos, la célula llena de granos, pero no se separan.
Entonces los productos infecciosos o las partículas son muchísimo menores.
Claro, no quedan liberadas y entonces no pueden infectar otras células.
Entonces actúan a esos niveles. Con lo cual luego nuestro sistema inmune rompe o destruye la célula infectada y ya está. No tiene que eliminar millones de virus, sino simplemente una célula infectada. Con lo cual es más fácil y se recupera más el paciente.
Así, o sea que estos antivirales que van saliendo,
exactamente,
y que van atacando, digamos, eso distintos aspectos,
y que además esto continuamente se tienen que estar estudiando y producir otros nuevos, porque los virus, como son, bueno, los virus van variando genéticamente porque se producen mutaciones. De hecho, se producen unas tasas de mutación de cada 1000 nucleótidos o 5000 de ese orden, se produce una mutación. Siempre que el virus se replica en 5000, se produce un cambio.
Bueno, los nucleótidos son como las letras genéticas,
exactamente,
con las que se escribe el total del genoma, con lo que se puede cambiar uno y cambia de alguna manera esa estructura
entonces,
o esa proteína.
Hay veces,
¿no?,
que cambia el nucleótido y no pasa nada, y hay veces que cambia el nucleótido y cambia una aminoácido, un código genético.
Ya.
Con lo cual se cambian los virus y
se cambian los virus y tenemos que volver a empezar.
Exactamente. Con lo cual lo que estamos es, si se producen, se van, por decir, seleccionando virus que lógicamente a nosotros al meterle una presión de un fármaco que le están tratando con ellos, los virus que se evaden ese fármaco pues van proliferando, con lo cual tenemos que fabricar nuevos fármacos. Claro. Para que impidan la replicación de estos virus, ¿no?
La lucha por la supervivencia. Volvemos a Darwin siempre, aunque sea con los virus.
Exactamente. Sí.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante importante al tema. Sí me gustaría hacer una pregunta. Entonces, digamos, resumiendo un poco, y analizando la situación actual, cualquiera de estos virus pueden evolucionar. En principio el abanico está totalmente abierto, o sea que las posibilidades son las de siempre. Realmente no hay nada nuevo en toda esta historia, se viene repitiendo desde,
a lo largo de la historia. Sobre todo del último siglo, pues que es cuando los adquirimos nosotros el conocimiento. El virus, como tal virus, se descubrió en los años 1930. O sea, quiere decir que
se descubrió. Lo que no quiere decir que no hubiera virus antes, porque gripe ha existido siempre, y lo único que pasa es que no teníamos los conocimientos.
Los virus, como tales virus, agentes infecciosos, se descubrieron a principios del siglo XX. Como tal, y luego las entidades vistas al microscopio electrónico y tal, porque no había metodología de verlas, pues son en los años 30, 40, ¿no?
Claro. Entonces, lo que sí podemos decir ahora es que, siendo un problema que se viene repitiendo a lo largo de la historia, en estos momentos estamos mejor preparados que nunca para luchar contra ellos. Primero, porque ya los conocemos.
Y segundo, porque en los años, por ejemplo, las fibras, no teníamos fármacos, no había control, no se sabía epidemiológicamente cómo circulaban los virus, qué tipo de virus, o sea, no se sabía nada de este tipo, claro.
Entonces, todas las medidas que se aconsejan en el caso de que haya una persona infectada, de tener cuidado, que la transmisión mediante tos y demás, ponerse una mascarilla, todas esas cosas, siempre pueden ayudar a que se siga propagando, porque al final se trata de impedir la propagación de los virus, como de cualquier enfermedad, son medidas sanitarias, ¿no? Pero no tenemos por qué estar, digamos, preocupados en extremos, como si fuera algo nuevo que no ha surgido nunca.
No, en absoluto.
En la humanidad.
Entonces, lo que hay en este momento, pues lo que está entrando primero, los fármacos funcionan, el Tamiflu este funciona tanto para los virus B como para el virus A, cosa que la mantedina no producía. Entonces están fabricando distintos fármacos para que, si muta la enzima y se hace resistente el virus, pues no podamos fabricar otros productos similares que le puedan bloquear, con lo cual eso está en continuo desarrollo. Y luego, una cosa muy importante es la vacuna. Es decir, que lo que se están haciendo es generar vacunas que puedan ser útiles para prevenir estos
virus. Para prevenir este tipo de virus.
Pero que eso, ya digo, todos los años se construyen virus nuevos adaptados para cada año, cada sesión anual, para hacer las vacunas del año siguiente.
Se construyen. Eso no puede ser un peligro, andar construyendo virus.
No es que se construyan desde el punto de vista de ingeniería genética, sino clásicamente, hasta este momento, todos los virus se han ido construyendo. Pues simplemente es que poner las hemaglutininas adecuadas, quitar una y poner otra, pero dentro de los mismos virus que están existiendo. O sea, no se están creando
con idea virus, de generar luego vacunas y estar preparados para la
infección. De generar la vacuna más idónea en cada momento en función de lo que está circulando en ese momento.
No sé si queda algo más por ahí en el tintero. Siempre quedan muchas cosas, pero yo creo que le hemos dado un paso.
Yo no sé si ha quedado suficientemente claro.
Yo pienso que sí.
Hay una cosa interesante. Es desde el punto de vista evolutivo de la conservación del virus en la naturaleza. El virus, bueno, primero, las aves son anteriores a los humanos, con lo cual el virus está más adaptado a las aves y es más antiguo, y de ahí saltó a la población humana, pero bien es. Entonces, las aves son, por decirlo así, las que mantienen la infección en la naturaleza, pero la conservación del virus se parece ser como que el virus es bastante estable a bajas temperaturas en el agua. El virus es infectivo 4 días en agua a temperatura ambiente, a 22 grados del agua, pero ya dura un mes a 0 grados y mucho más en estado congelado. Entonces se cree que en el Ártico, en las aguas del Ártico, y en eso puede estar ahí el virus, que son los virus. Pues pueden ser eso, que las inmigraciones vayan al Ártico, dejen allá el virus, ahí se queda una temporadilla, luego vuelven otra vez, lo cogen. Lo
vuelven a coger.
Y así sucesivamente. Una cosa curiosa, bueno, una hipótesis que puede ser interesante.
Muy bien. Don Enrique Tabarés López.
Pues nada.
Muchísimas gracias por estas explicaciones. Y bueno, pues si alguien tiene dudas, pues siempre puede escribirnos podemos aclarar algún concepto que haya quedado por ahí en el aire. Sí. Pero vamos, yo creo que ha quedado muy claro. Muchas gracias. Hasta pronto.
Han escuchado ustedes
Hablando con científicos. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Thank you. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Crónica de una pandemia no sucedida.
Hace algo más de un año, nos asustábamos todos con la aparición de los primeros casos de gripe A en México, la cual confirmó su llegada a Europa días más tarde con un primer caso diagnosticado en Almansa, Albacete. Todo el mundo, literalmente, esperaba una pandemia que causaría centenas de miles o incluso de millones de muertos. Sin embargo, y afortunadamente, aunque la pandemia se ha producido y el virus se ha extendido rápidamente por el planeta, no ha causado los estragos que se temían. De hecho, la gripe A solo ha causado, en un año, alrededor de 17.000 muertos, lo que es muy poco en comparación con la gripe estacional, que puede causar entre 250.000 y 500.000 muertos anualmente. La pregunta que los científicos y médicos se hacen ahora es ¿por qué? ¿Qué podemos aprender de lo sucedido o de lo que, por fortuna, no llegó a suceder? Para empezar a responder a esta pregunta, los científicos han comenzado a revisar lo que conocían sobre el virus de la gripe y sobre la inmunidad que los seres humanos desarrollamos contra él para defendernos de su infección. El conocimiento científico adquirido hasta ese momento establecía varios hechos aparentemente demostrados. En primer lugar, si nos contagiamos, las personas desarrollamos anticuerpos contra el virus de la gripe. Estos anticuerpos son proteínas solubles que circulan por nuestra sangre y líquidos corporales y que se unen al virus cuando se topan con él. La unión de los anticuerpos al virus impide que éste se una, a su vez, a ciertas moléculas de la superficie de las células. Esta última unión es absolutamente indispensable para que el virus introduzca en el interior celular su material genético y utilice a la célula para fabricar nuevos virus, matándola o dañándola seriamente en el proceso. Así pues, una persona con los anticuerpos adecuados estará protegida de la infección, y aquella que no los tenga será susceptible a la misma. Otro de los hechos científicamente bien establecidos es que el virus de la gripe muta con rapidez. La mutación transforma al virus y consigue, en algunos casos, que los anticuerpos que las personas podamos haber fabricado en respuesta a anteriores encuentros con otros virus de la gripe no se unan al virus mutante con la misma fuerza. Si este es el caso, estamos expuestos al contagio. En algunas ocasiones, debido a grandes cambios genéticos que pueden producirse al mezclarse virus de la gripe de diferentes especies, como ha sucedido con el virus de la gripe A, que es el resultante de una mezcla de virus de gripe de aves, de humanos y de cerdos, se produce entonces un virus tan nuevo que nadie o casi nadie posee anticuerpos contra él. Este nuevo virus puede, por tanto, extenderse sin freno por la población de todo el planeta. Al declararse los primeros casos del nuevo virus de la gripe, los científicos analizaron si esta era o no la situación y comprobaron con gran alarma que en efecto así era. Solo algunas personas mayores de 55 años disponían de anticuerpos capaces de frenar, en parte, al virus, posiblemente porque habían estado en contacto con otro virus similar hacía muchos años. Pero el resto de la población humana, en particular los más jóvenes, no estaba protegido por anticuerpo alguno capaz de neutralizar al nuevo virus. Ante esta falta de protección casi generalizada, los científicos concluyeron que probablemente el virus se extendería con rapidez y causaría una pandemia planetaria, como así sucedió. Solo 6 semanas después de los primeros casos, el virus se había extendido por los 5 continentes. Los datos sobre la ausencia de anticuerpos protectores en la mayoría de las personas fueron los tomados en cuenta por las instituciones sanitarias internacionales a la hora de decidir qué hacer para prevenir una pandemia que se anunciaba mortífera. Los países que podían permitírselo compraron millones de vacunas y dosis de fármacos antivirales. Los hospitales y centros de salud se prepararon para una invasión de pacientes afectados de gripe. Se temían, además, efectos graves sobre la economía mundial, que debía ahora hacer frente no solo a la crisis financiera, sino a una pandemia planetaria. Nada de esto sucedió. Por esta razón, los científicos se han concentrado ahora en estudiar un segundo factor protector de las infecciones virales del que todos disponemos, pero que había sido olvidado. Este segundo factor lo constituyen células inmunes especializadas, capaces de detectar y matar a las células de nuestro propio cuerpo que han sido infectadas por un virus. Matándolas, se impide que las células infectadas produzcan nuevas partículas virales y la infección se dificulta o incluso se detiene. Se sospecha que estas células inmunes, que detectan a las células infectadas de una manera diferente a como los anticuerpos detectan al virus y que también recuerdan sus anteriores encuentros con los virus, por lo que se llaman células memoria, podrían ser más eficaces que los propios anticuerpos, al menos en algunos casos, para detener una posible pandemia de gripe. Se van a dedicar esfuerzos adicionales a investigarlas y analizar su presencia en la población. Indudablemente, los conocimientos que se desgajarán de estas investigaciones permitirán tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarse a otra posible pandemia de gripe, que tarde o temprano sucederá. Tenemos aquí un excelente ejemplo de cómo y por qué invertir en adquirir el mejor conocimiento científico es necesario para tomar decisiones adecuadas, que tal vez no solo nos ahorrarán alarmas innecesarias, sino miles de millones de euros en vacunas y fármacos que podrán ser empleados para solucionar otros problemas planetarios. Falta hace.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.